En estos próximos y pocos capítulos que estamos cubriendo aquí en Isaías, detrás de las escenas asirias está surgiendo como un poderoso ejército militar y está comenzando a desarrollar un tremendo ejército que pronto estará en una campaña para subyugar al mundo. Así que el profeta Isaías comienza a dirigirse a algunos de los países circundantes a Moab, es decir, a Siria, a Efraín, y todo porque estas naciones, Egipto, Etiopía, deben estar en conflicto, en batalla con los asirios. Así que detrás de estos próximos capítulos, usted debe ver nubes de guerra que se levantan de Asiria, al comenzar pronto su barrido militar en toda esta área del mundo. Isaías se dirige a las naciones en cuanto a la destrucción que seguro vendrá cuando ocurra la invasión asiria. La primera nación que es objeto de la dirección aquí de Isaías es la nación de Moab. Al presente hablamos de Jordania, que está situada al oriente del río Jordán, desde el monte de Galaad, de hecho al sur del monte de Seir. En el capítulo 16 de Isaías, versículo 1, nos dice: «Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela». Sela significa roca. De esa palabra, que significa piedra, viene la ciudad de Petra, lo cual vemos que tiene un papel importante y está allí en el área de Moab. Reiteramos el versículo 1, «Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque juicio y apresure la justicia». Luego la profecía comienza su lamento sobre Moab por causa de su gran orgullo. Ahora, como mencionábamos anteriormente, al estudiar las profecías de Isaías, hay una característica única. Bueno, no es única porque está en muchos de los profetas, donde están hablando acerca de una situación que se acerca, pero que parece ser una profecía de doble cumplimiento o de doble referencia, como se conoce, y tiene que ver también con otra era, se extiende a otro tiempo. Así que con frecuencia tenemos lo que llamamos el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano de la profecía. Bien, muchos eruditos bíblicos, en el cumplimiento lejano de esta profecía, ven cómo Dios está mandando a Moab a reunirse con el ave espantada que huye de su nido, a los vados de Arnón, y para ocultar los desterrados y ayudar a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Hay muchos eruditos bíblicos que ven esto en su cumplimiento como algo que aún está por venir. Es decir, cuando llegue ese período de 7 años, en medio de ese período que Dios tiene aún para hacer cuentas con la nación de Israel. Porque si nosotros vamos al capítulo 9 de Daniel, veremos cómo el ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nadie comprende que desde el tiempo del mandato que sale para restaurar y reconstruir Jerusalén, a la venida del Mesías Príncipe, habrán siete sietes. La palabra semanas allí hace referencia a siete. Siete sietes y 62 sietes, es decir, 69 sietes. Y los muros serán construidos nuevamente en tiempos turbulentos. Pero el Mesías será cortado sin recibir el reino, y el pueblo terminará siendo dispersado. Ahora Daniel dijo, el príncipe de un pueblo que habrá de venir hará un pacto con Israel por la semana 70. Parafraseando un poco la profecía, nos dice así. Esta es la última semana, es el último período de 7 años. Pero en medio de estos 7 años que todavía están por acontecer, en la mitad de ese tiempo, a los 3 años y medio, romperá el pacto y pondrá la abominación desoladora, espantosa, que causará, por supuesto, precisamente eso, desolación. Ahora, los discípulos vinieron a Jesús un día y le dijeron, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin de la era? Jesús comenzó a decirles las señales que ellos debían mirar, las cosas que habrían de transcurrir en la tierra, y que serían una advertencia para que ellos supieran que se estaba acercando el final de la era. Al hablar Jesús a ellos acerca de varias señales, Él les está hablando nuevamente a los judíos, y les dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no vuelvan atrás para tomar su capa. Si acontece que está en el campo trabajando, no regrese a su casa, sino vayan al desierto lo más rápido posible. Vemos que el Señor les está advirtiendo que la señal será la de la abominación de desolación. Él dijo, el que tiene sabiduría, entienda. Porque Él dijo, habrá de haber un tiempo de gran tribulación, cual no ha existido en el mundo antes, ni lo habrá después. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos dice que Juan vio estos personajes variados y esos simbolismos. Él vio una mujer vestida con la luna y las estrellas, 12 estrellas y la luna. Ella estaba de parto, pronta a dar a luz un niño, y vio ese gran dragón que estaba buscando devorar el niño tan pronto como él nació. Y él habla de cómo la mujer dio a luz el niño que fue llevado al cielo a su trono, y así el dragón trató de hacer guerra en contra de la simiente de la mujer, del remanente. Pero Dios le dio las alas de un águila para llevarla al desierto, en donde es alimentada por un período de 3 años y medio. Desde un punto de vista profético, estimado oyente, de lo que nos está hablando es acerca de que Dios tiene un período de 7 años por cumplirse en cuanto a la historia de la nación de Israel. Ya el ciclo de 69 sietes fue cumplido desde que salió el edicto de Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías, de Jesucristo. El ciclo de 69 sietes de años, fueron cumplidos precisamente, porque el día 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, el rey Artajerjes dio el mandato a Nehemías para reconstruir y reedificar Jerusalén. 173.880 días después, es decir, 483 años en el calendario babilónico, de 360 días por año, pasado ese tiempo, el día 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, cumpliéndose la profecía al pie de la letra. Pero el ángel dijo, habrán 77. Jesús, cuando fue llevado arriba, cuando fue llevado al trono, eso estaba profetizado, el Mesías habría de ser cortado, sacado de aquí, de este mundo. Al serlo, Él hizo la reconciliación por la iniquidad. Él le puso final a nuestros pecados, pero no estableció el reino prometido, ni fue ungido en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, ni fueron todas las profecías cumplidas. Así que, en parte, algunas de esas profecías aún están pendientes de cumplimiento. Y tendrá lugar su cumplimiento al final de este ciclo de 7 años que aún resta. Así que queda un periodo de 7 años que Jesús, cuando él estuvo hablando con sus discípulos, declaró como algo que era futuro aún. Cuando la iglesia es quitada de la tierra, inmediatamente dará lugar al surgimiento de ese personaje nefasto, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En algún momento, luego de que la iglesia sea sacada de este mundo, llevada a la presencia de Dios, creo que eso ha de coincidir con la remoción de la iglesia. Porque dice la Biblia que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7, que usted puede leer. Y este personaje, el anticristo, vendrá con toda clase de engaños, de artimañas. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, usted ve la iglesia que es llevada a los cielos. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después de las cosas de la iglesia. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, declarando, estimado oyente, la dignidad de Dios para recibir la alabanza y la adoración. Después, en el capítulo 5, él ve un rollo con 7 sellos en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y escuchó al ángel decir, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está hablando del título de propiedad de la tierra. ¿Quién es digno de tomar el título de propiedad para reclamar la tierra para sí? ¿Quién es digno de reclamar ese título de propiedad de la tierra? El día de la redención ha llegado. Y uno pregunta, ¿quién es digno? Juan comenzó a llorar porque nadie era digno en los cielos, la tierra y debajo del mar para tomar el rollo, ni siquiera mirar en él. Los ancianos le dijeron, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan le vio como el cordero que había sido inmolado. Y le vio cuando se adelantó y tomó el rollo de la diestra del que se sentó en el trono, e inmediatamente los 24 ancianos tomaron pequeños frascos dorados que estaban llenos de la fragancia, que son las oraciones de los santos, y las ofrecieron delante de Dios, y cantaron una nueva canción diciendo, como está allí escrito en Apocalipsis, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la canción de la iglesia redimida que está allá en el cielo. Únicamente la iglesia redimida puede cantar esa canción. Esta no es la canción de Israel. Es de todas las familias de los pueblos de la tierra. Es importante que note eso. Esta no es la canción de los ángeles. Es solamente la canción de la iglesia redimida. Con tu sangre nos has redimido. Los ángeles no pueden cantar esa canción, pero pueden cantar el coro, así que se unen al cantar de millones que cantan: digno es el Cordero de recibir el poder y el dominio y las glorias y los tronos y demás, pero nosotros cantamos esa estrofa anterior. Ya cuando entramos en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El anticristo, la revelación del anticristo, inmediatamente sigue a esa gloriosa aclamación de la dignidad de Cristo, hecha por la iglesia, para tomar el rollo y desatar los sellos. Así que la introducción del anticristo sobre la tierra, y uno de los primeros órdenes de negocios del anticristo, lo vemos allí al estar componiendo la tierra nuevamente, que ha sido desolada por la invasión, cuando Rusia invadirá el Medio Oriente. Así que ahora él está comenzando a poner todas las piezas juntas, porque se ve que Rusia ha sido completamente derrotada en su invasión al Oriente Medio. Él comienza a poner las piezas juntas nuevamente, y la primera cosa que hace es hacer un pacto con la nación de Israel. Estamos hablando del anticristo, que la primera cosa que hace es un pacto con la nación de Israel. Bien, la Biblia no dice que el pacto incluye la reconstrucción del templo, pero es mi sentir, es una opinión personal, es muy fuerte para mí. Ese pacto que él hace con la nación de Israel, sin duda incluye darles el privilegio de reconstruir su templo, algo que tanto aman ellos. Cuando ellos reconstruyen su templo, no lo reconstruyen quizá en el sitio de la mezquita de Omar. Yo creo que dejarán la mezquita del Domo de la Roca intacta. En esa área de algunos 15 acres o por ahí, harán provisión para que los judíos construyan su templo, que muchos de sus científicos creen está por encima del sitio del Templo de Salomón. Uno de los arqueólogos y científicos en Israel salió con un artículo muy interesante y fue publicado en el Jerusalén Post. Allí declara y muestra sus hallazgos para poder creer que el Templo de Salomón de hecho estaba al norte de la mezquita del Domo de la Roca, lo cual, si ellos pueden probarlo, que es lo que están buscando hacer, sería una tremenda noticia para esos judíos que quieren reconstruir su templo, porque significa que lo podrían construir sin tener una guerra santa. Todo el mundo musulmán marchando contra ellos. Sería muy fácil poner un muro, y hay un versículo en el libro del profeta Ezequiel que habla precisamente de poner un muro para separar. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde el Señor le dio a Juan una regla, dijo: ahora ve, mire el nuevo templo y el atrio. Él dijo: no midas el atrio exterior porque es dado a los gentiles. Y la mezquita del Domo de la Roca se posicionaría precisamente en el atrio exterior del Templo de Salomón, si el Templo de Salomón estuvo allí en el lado norte. Bueno, él hará un pacto con la nación de Israel. A la mitad de ese periodo de 7 años, después de 3 años y medio, él vendrá a Jerusalén, el anticristo vendrá, y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le escribía a los tesalonicenses en la segunda carta, y de lo cual Jesús también habló en Mateo capítulo 24, y Daniel, el profeta, escribe en el capítulo 9 de su libro, se levantará el anticristo, se reconstruirá el templo, y allí él declarará que él es el mismo Dios. Ha de demandar que lo adoren como Dios. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que decía Jesús, esta es una señal para que los judíos huyan inmediatamente allí de Jerusalén. Salgan de allí tan rápido como puedan, porque el anticristo, el hombre de pecado, habrá de demandar a los judíos que le adoren como Dios. Y aunque ellos ya le habrán aclamado como Mesías, cuando llegue a este punto, los judíos se van a dar cuenta que se equivocaron y que fueron engañados por este hombre. Jesús dijo: salgan fuera lo más rápidamente que puedan. No se molesten en tomar nada con ustedes. De acuerdo con Apocalipsis, Dios les dará alas de águila para llevarlos al desierto, donde serán alimentados por 3 años y medio. El anticristo enviará su ejército detrás de ellos, pero la tierra se abrirá y tragará ese ejército. Así que nosotros comenzamos a ver que la escena profética toma lugar. Ahora, ¿a dónde habrán de salir cuando vayan al desierto y cuando estén huyendo? Aquí hay una profecía que comienza a desarrollarse en este pasaje que hemos elegido, con el cual hemos comenzado. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados. Dios dice, estimado oyente, mis desterrados. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador, es decir, el anticristo, fenecerá. El devastador, reitero, el anticristo, tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? Dice, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él, es decir, este es Jesús. Se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia.